Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
Buenos días, bienvenidos a una nueva versión, una nueva edición, un nuevo programa, una nueva iteración de Control Z. Este programa que está acá en Radio LED y que va a estar hasta las 10 de la mañana hablando del programa. Nosotros no, nosotros nos vamos a quedar callados, hablando de tecnología, de cómo la tecnología se va metiendo en todo lo que hacemos a diario. Saludamos al señor Facundo.
Hola, ¿cómo va?
Muy bien, saludamos al señor Mariano también. Saludamos a toda la audiencia, cómo no, que como nosotros está ansioso. Igual está raro el tema, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con las expectativas también.
Puede ser.
Estamos hablando del Mundial.
Ya estamos igual en el tiempo de descuento. Estamos sí. En 14 días, o sea, de acá a 2 semanas vamos a estar hablando de hoy es el inicio del Mundial. Y yo creo que eso va a hacer que vaya subiendo un poquito, así como un fueguito que se va avivando de a poco.
En lo que refiere a lo que normalmente se habla, como se refiere como la fiebre mundialista, es como que todavía no está. Estamos ahí medio acalorados, ¿no? Estamos un poquito pendientes, pero todavía no arrancó esa cosa de que el mundo se detiene y solo se habla del fútbol.
Esta fue como igual la semana en la que uno dice, bueno, voy a empezar a prestar un poco más de atención. Jugamos el partido de despedida ahí con Haití,
con los haitianos, claro.
Con un muy digno Haití. Y ayer Argentina se fue, arrancó lo que es su periplo, porque partió hacia Europa, se despidió con el presidente y... ¿Cómo se dice la primera hija? ¿Antonia sería la
porque no es primera? Sí, no, porque además no es la primera hija. Bueno, no, claro. Como tampoco Juliana Aguada es la primera esposa, sí es la primera dama porque es el claro. Presidente. Igual es una cosa muy loca, ¿no? Porque es la primera dama, que hay otras.
y yo, será una terminología que habrá surgido en una época que por ahí los presidentes eran como muy galanes.
Es verdad. Es una... No, es raro porque... ¿Qué onda con esa? Pero sí, calculamos que será la primera hija.
Claro, ayer Antonia fue y conoció a Messi. Como que explotaron todas las campañas de marketing juntas. Se colisionaron los planetas.
Sí, el dios del marketing estaba como, bueno,
sí, ya sí, estamos. Sí. Nadie va a tirar un perrito en la foto esa, un cachorrito, un gatito,
sí,
algo.
Una bebida energizante, algo. Sí,
se así fueron. Que, bueno, yo creo que ya está, con la partida a Europa va empezando de a poco el Mundial.
Hablamos del Mundial, hablamos del tiempo de descuento, hablamos de la fiebre mundialista y entonces decimos, parte de las razones por las que aparentemente todavía estamos medio fríos con el tema es por una cuestión de expectativas también. Si bien fuimos finalistas en 2014... uno tiende a creer por la performance que viene teniendo la selección durante las eliminatorias, que tuvo durante las eliminatorias, uno cree que por ahí no están llegando con la misma inercia, si querés. Bueno, lo cual no significa nada. Hay un montón de ejemplos que han aparecido en estos casos, desde coincidencias como el año que tal equipo salió campeón, tal personalidad religiosa falleció, viste que hay todo un...
Sí.
Bueno, así como está eso, también están los ejemplos de selecciones que llegaron arrastrándose al Mundial y después hicieron un papel muy indigno, o claro. Otras que llegaron para comerse todo y que venían ganando todo y que no pasaron de primera vuelta. Y entonces hay algo que se puede hacer, que es la previsión, que es jugar con el pronóstico deportivo y decir, bueno, si ganamos acá, llegamos acá, pasamos por acá, nos encontramos con este, nos encontramos con el otro. Y también tenés otra cosa para hacer, que es usar el maravilloso mundo de las matemáticas.
Hermoso.
¿Qué dicen las matemáticas? Si vos tenés un montón de información, tenés la performance de los mundiales pasados, de los partidos pasados, sabés más o menos cómo juega la gente, podés estimar, haciendo toda una serie de cálculos, cómo van a jugar. No es perfecto, porque es una estimación, por supuesto, pero decís, bueno, qué sé yo, la probabilidad de que Messi, ponele, meta un gol.
Claro, marque en el primer partido.
Es tanta. Claro. O que así. Y entonces.
Es que ponele, digo, si nos basamos solamente en lo que es el análisis de datos y decimos Messi es el que hace la mayoría de los goles del seleccionado argentino, podemos inferir que si llega a ganar la Argentina por un gol, es probable que Messi sea el que lo haga. Exacto. Porque es una cuestión estadística.
Exactamente. Y entonces también con la estadística se junta la simulación.
Bien.
Que tiene que ver también con esto, ¿no? Entonces tenés cada vez sistemas de simulación. El caso clásico es el servicio meteorológico, tanto el argentino como el de todas partes del mundo. Lo que hacen es simular las condiciones del tiempo, sabiendo cómo influye cada variable, para tratar de predecir qué va a pasar. Entonces te dicen, mira, normalmente cuando están estas condiciones así, después a las 3 de la tarde llueve, ponele.
Claro.
Entonces te dice, mira, viene el viento por acá, qué sé yo. Normalmente cuando se choca la masa de aire frío, la masa de aire caliente, llueve. O se despeja, lo que sea. Y eso también se puede hacer con cosas en un punto tanto más complejas y en otro tanto más simples como con los mundiales. Y entonces en esas simulaciones tenés una estrategia claramente publicitaria, pero vamos a caer en ella, que es agarrar un simulador de fútbol. Decir, bueno, este simulador es muy realista, calculamos que es muy realista, lo vamos a poner a laburar y vamos a decir qué.
Bueno, el análisis lo que nos dice es que el campeón del mundo no vamos a ser nosotros.
Esto según...
Según EA Sports, la empresa que desarrolla el FIFA 2018, la hizo su simulación, que aparte, digo, lo que tienen este tipo de juegos, o ya si querés es una inteligencia artificial enorme, digo, que simula con tanto nivel de fidelidad o se busca que sea lo más parecido al juego real, que uno dice, bueno, capaz que acá está un poco la papa, así que Francia sería el campeón del Mundial 2018, ganándole la final a Alemania. Alemania que otra vez haría una final, cosa que no nos sorprende. Igual me gusta porque en todas las redacciones de diarios deportivos o suplementos deportivos de los diarios debe haber sucedido una simulación similar. Hay algunas que nos han dado campeones.
Sí, por supuesto.
El sitio deportivo que se llama Bleacher Report también hizo su propia simulación y decía que Argentina le ganaba a Brasil la final, con lo cual era tipo hasta el partido soñado. Pero eso
sería maravilloso.
Pero después, bueno, para mí el factor que no se puede analizar nunca es el factor suerte. Digo, tenemos...
Claro.
El ejemplo más cercano es lo que pasó, por ejemplo, el fin de semana pasado con el arquero del Liverpool, que no había ningún análisis de estadísticas que podría haber previsto que le sucediera todo lo que le pasó.
Manos de manteca, sí. Es verdad. Ciertamente, por eso lo decimos siempre. Son estimaciones, pero siempre hay, claro, un detalle de suerte. En el caso del FIFA 18, además, dice que Francia nos deja fuera en octavos de final.
Sí. Y aparte que Argentina no clasifica puntera de su grupo, sino que clasifica segunda tras perder con Croacia. O sea que sí pasó todos augurios que por ahí, viste, ya empiezan a trabajar subconscientemente.
Claro, totalmente. Todo el mundo te dice que va a perder, vas medio... digamos, sí. Te puedes jugar a favor o en contra, no... Pero vas como sugestionado.
E igual yo también le tengo mis fichitas a Islandia, que comparte grupo con nosotros y tiene mucho menos que perder que Nigeria, Croacia o nosotros mismos.
Yo creo que los que mejor la van a pasar, sin importar hasta dónde lleguen, son los de Islandia, loco, porque son ni siquiera son jugadores profesionales, o sea, está todo bien.
No, y aparte vos pensás que va como el 10% de la población del país, con lo cual, o sea, vos pensás cualquier lugar que vaya con el 10% de la población de un lugar, creo que te sentís en casa.
Claro, totalmente, se conocen todos, exactamente.
No padecen el frío, porque ya vienen de un lugar frío, con lo cual es el Mundial de Islandia.
Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. No obstante esto, el Instituto del Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires...
Bien.
No coincide con vos, Facundo.
No coincide conmigo ni con EA Sports.
Ni con EA Sports.
In the game.
Hicieron algo similar a lo que hizo EA, los del FIFA, que es agarrar y dicen, bueno, tomaron la performance de los... el rendimiento, los resultados de los participantes en los últimos 8 años. Y entonces crearon un sitio que se llama 30-10-60. Que te permite hacer una especie de ruleta loca y tratar de averiguar en base a un modo matemático. Hay una una ponderación de datos como la fuerza de ataque y fuerza de defensa de cada equipo. La simulación no se hace 10 veces, ni 100, ni 5.000, sino que se simula el mundial 1.000.000 de veces, dijo, espera que estoy leyendo acá la gacetilla, Guillermo Durán, director del Instituto del Cálculo, que es el que organizó todo esto. No es solamente estadística, sino que también hay todo un modelo de análisis para tratar de predecir. Y la cuestión importante, que es lo que nos preocupa a todos, es ¿qué onda? Y entonces lo que dice el Instituto del Cálculo es que la probabilidad de que Argentina pase a octavos de final es de un 86%.
Ok, primera ronda superada.
Sí. 86% no es 100%.
No, no, pero...
No, o sea, tengamos en cuenta que puede pasar que ni siquiera, y esto por supuesto siempre es una predicción, y como bien dice Facundo, descuenta el lado de la suerte, que no se rompa nadie en el medio, bueno, un montón de variables, claro, que no se pueden anotar de manera matemática. Que pase a cuarto de final, estamos en un 50-50, 55%, un poquito más.
¿Cómo sí? ¿Cómo no?
Pero estamos... Que llegue a semifinales, hay un 31%, y que llegue a la final, un 16% de posibilidades.
Bueno, pero yo creo que el porcentaje de llegar a la final debe rondar lo mismo para la mayoría de los equipos. Digo, no, ningún equipo debe tener
100%, ciertamente.
Ni un 80%.
No, claro, el tema es cuánto esto no lo veo acá en la planilla. Habría que ver, es cierto, buena observación, qué números le dan a los demás países. Pero, por ejemplo, según el Instituto del Cálculo, el que tiene más chances, más probabilidades de ser campeón del mundo, Rusia 2018, suenan redobles, platillos y qué sé yo, Brasil. Con el 20% de las probabilidades, en base a todo este análisis de las características de los jugadores.
Claro.
Pero ponele, ¿cómo calculás? ¿Cómo Sampaoli?
Sampaoli, que tiene su propio sistema de entrenamiento, sí, a distancia, que es como un FIFA.
Tiene que ser malísimo.
Es como un FIFA, digamos. Que sí, los jugadores pueden conectarse y participar simultáneamente de la misma simulación, cada uno cumpliendo su rol, digamos, moviendo su jugador. Raro. Pero
raro,
no sé,
es el
si
ideal.
Lo llegó a usar, Digo, pero era un sistema que él tenía cuando dirigió la selección de Chile, que incluso cuando fue director de técnico de clubes, usaba este sistema de simulación. No sé si lo llegó a usar ahora en la etapa previa al mundial. Pasa que no tenía definida la lista, ¿no?
Claro.
No vas a andar prestando el jueguito a cualquiera.
Ni la lista ni la formación. Él lo dijo: no puedo saber cómo voy a firmar si no sé cómo va a firmar el rival. Formar, no firmar. Bueno, pará. Después de Brasil viene España con el 15%.
Bien.
Alemania con el 12%. O sea, según el Instituto del Cálculo, tiene más probabilidades. Es más probable que salga campeón Brasil o España que Alemania.
Ok.
Y más atrás, bastante más atrás, Argentina con el 8,8% y Francia con el 7,8%. Con lo cual se da de bruces con las predicciones del FIFA 18, pero...
Esto, que aparte tiene una cuestión porcentual, también me parece que podemos, agarrarlo con un poquito más de confianza por la cuestión de que dentro de cuántas eran, 1.000.000 de simulaciones, no sé cuántas simulaciones fueron para obtener la mayor fidelidad al porcentaje. Me parece que es un poquito más acertado que la simulación del FIFA. Yo creo que lo habrán hecho una vez y decís, che, bueno, no hacemos otro mundialito, ganó Francia.
No, total. De hecho, no sé en el de exactas, sí en el de la FIFA, podés incluso arrancar la simulación diciendo, bueno, pero ponele que en el primer partido gana Croacia. O que pierde. Bueno, ahí cómo eso influye en todos los demás.
Claro, en los cruces.
Sí, lo que no tenemos todavía, si yo no me equivoco, es la versión 2018 del Pulpo Pol.
No, hubo un burro, quiero decir, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, sí, que le pusieron, no sé, le pusieron algo en un balde y dijo que ganaba Argentina. Como poco serio, muchachos, no sé. Si no hay un escribano o algo, no se puede comprobar.
Sí.
Para mí tiene que ser algún animal típico de Rusia. No sé, algún lobo estepario, algo así.
Un oso.
Claro,
pero
que
¿cómo?
Se coma el primer turista que se come es el equipo que sale campeón.
Sí, lo que tampoco ha aparecido todavía, que, pero yo creo que van a aparecer por estos días, es en el, al menos el mundial pasado, tanto Google como Microsoft como algún otro tenían como su sistema de predicción basado en inteligencia artificial, su pulpo pol digital, pero con usando herramientas estadísticas, como decía, como hace el Instituto del Cálculo, que tiene, por ejemplo, una herramienta que te permite calcular qué probabilidad hay de que nos crucemos con tal, con tal equipo, por ejemplo, claro, qué probabilidad hay que, de que ganes, pierdas o empates. Entonces, por ejemplo, Argentina versus Brasil, la probabilidad de que gane Argentina es de un 26%, de que gane Brasil es de un 48%. O sea que según las estadísticas, estamos al horno si nos encontramos con... Siempre, por supuesto, la estadística está basada en lo que pasó, y entonces siempre puede haber una... Siempre podés ir en contra de la estadística y hacer un hecho inusual que haga que la Argentina gane. Pero estadísticamente, si nos guiamos por la estadística, quiero decir, la probabilidad de ganar de la Argentina es de un 26% y de que Brasil nos gane en un teórico cotejo es de un 48%.
Bueno, es un está un poco en línea con lo que dijo Lionel Messi, que es Argentina no es candidata. Pero, nada, no, siempre podés confiar. Digo, con ese 25% te podés agarrar a un grupo de jugadores y avanzar lo más lejos posible.
Por supuesto que sí. Eso también, es no ser, no ser candidato también le, le da, este, le quita, la, le quita sí, una presión.
Sí.
La probabilidad para que la Argentina quede primera en su grupo, en el grupo D, según el Instituto del Cálculo, es del 64%. O sea, que es muy probable que quede primera, que quede segunda en 23%, tercera 9% y cuarta, o sea, que no gane ningún partido y que se coma todos los goles, es un 4%.
Bueno, claro.
Y estos son, son todos. Lo bueno de todo este, de todo este sitio que armó la UBA para el Mundial es que una vez que arranque el Mundial, todas estas variables se van a ir actualizando en función de los goles que vayan metiendo los... o sea, en función de los resultados de los partidos.
Claro, va a ir modificando el porcentaje estadístico.
Claramente, si la Argentina pierde el primer partido, las chances de que quede primera bajan y suben las de que quede, si pierde dos partidos, o sea, se va, los números te van... Claro. Se van inclinando para un lado o para el otro por una cuestión matemática pura.
La verdad que es un mundo que desconozco, pero imagino que un poco la, la cuestión de las apuestas debe funcionar así. Digo, la cuestión de quién es el favorito y quién es el caballo negro,
claro que sí,
debe funcionar de esa manera. Digo, incluso cuando va transcurriendo, digo, porque uno puede hacer su pronóstico sin ningún tipo de información o antes de que empiece el mundial, digo, pero cuando va corriendo también se siguen haciendo pronósticos. Y, lo, y digo, las probabilidades se van modificando en base a los resultados que vas teniendo.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ir a una tanda, un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal, soy Fibertel, soy Cablevisión. Nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspicia este programa. Claro, es simple. Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar.
Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Go.
Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that.
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección en Rusia?
Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con Claro, además de toda América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio, en todos los planes desde 4 GB. Así vas a poder hablar a precio local y navegar con los gigas de tu plan, aunque estés del otro lado del mundo.
Ya lo sabes, si vas a alentar, tenés que tener un plan Claro con roaming incluido.
Si ya sos cliente y tenés un plan América de 4, 7 o 10 GB, ya lo tenés. Si no, llama al asterisco 600. 0800 y cambiate de plan en el acto. Y si todavía no sos Claro, marca 0800-123 Claro y pedí tu plan con roaming incluido.
Así de simple, es Claro.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, Control Z Radio, pero Z con una sola letra, es nuestra cuenta de Twitter, si no me equivoco.
Correcto.
Correcto. Bien, te voy a decir una cosa. Así como estamos hablando de sistemas predictivos que te dicen cuánto, qué probabilidades tiene de que la Argentina gane, y siempre hemos venido hablando de sistemas que están intentando tener una percepción del mundo similar o incluso mejor que la de una persona, que la de un ser humano.
Claro.
Está clarísimo que todavía falta. Falta y falta, falta, falta. Un caso típico es el de los autos autónomos.
Claro, que parecen siempre tan, tan próximos a aparecer circulando por la calle que uno dice, nada, deben ser infalibles.
Sobre todo porque en un punto, si bien claramente es difícil, y las pruebas lo demuestran, hay un momento que decís, pero es manejar un auto, si yo puedo manejar un auto con control remoto, la computadora, que es mil veces más astuta que yo en todo esto, debería poder hacerlo sin demasiadas complicaciones. Y entonces aparecen un montón de compañías diciéndote, mirá, acá tenemos los autos, en 2020, 2021, calculamos que esto va a ser masivo. Y uno dice, yo me subo,
claro,
vamos en esa, ya está, si estos pibes dicen que está todo bien, es así. Bueno, la cuestión es que no está todo bien. El ejemplo más claro está con la decisión la semana pasada de Uber de suspender su programa de desarrollo de conducción autónoma después de que se dieron cuenta que el auto que atropelló a una señora en la calle y la mató, que estaba cruzando en un lugar incorrecto en bicicleta, era porque el sistema estaba mal configurado. Básicamente no la reconoció como debía y no le prestó la suficiente atención, si así se quiere, por cómo estaba configurado el sistema, para evitar chocarla, y lo que finalmente sucedió, que fue matarla. Este es uno. Y ahora aparece otro que por suerte no tuvo mayores complicaciones, pero que también te da la pauta de que las cosas todavía falta mucho más de lo que uno esperaría, porque resulta que en la en Laguna Beach, en California, venía un señor manejando un Tesla. Tesla tiene un sistema que se llama autopilot, pero que no es un piloto automático. Y uno podría decir, loco, si le pones autopilot, yo lo que voy a pensar es que es un piloto automático.
¿Y?
Porque además, piloto automático en inglés se dice autopilot. No es que, las palabras, qué sé yo.
No hay lost in translation.
Claro, nada. Entonces, si yo digo que es un piloto automático, es como el de los aviones. Yo suelto todo y me pongo a dormir.
Claro.
Tesla lo que viene diciendo hace tiempo, pero que claramente no logra llegar de manera clara y concreta
a ese marketing no pega.
No. Es que no es un sistema de piloto automático. Insisto, actualizarle el sistema operativo y cambiarle la palabra autopilot por dirección asistida, por ejemplo, como hacen todos los demás fabricantes.
Claro, velocidad crucero, ponerle algo más difícil, que le hagan buscar la definición, por
claro, lo menos. Es cierto, algo más ambiguo. Es cierto que el sistema de manejo asistido del Tesla es mucho más sofisticado que simplemente una dirección asistida, y que es cierto que en determinadas circunstancias vos podés hacer que el auto maneje solo. Eso es verdad. Pero como bien dicen lo de Tesla, eso lo tenés que hacer siempre con las manos cerca del volante. De hecho, hay una legislación, y si vos las alejas mucho tiempo suena una alarma, tenés que ir mirando porque el auto no es tan vivo. Y entonces, si haces todo eso, te ahorras el caso de este conductor que chocó, y no chocó cualquier cosa, chocó un patrullero, que es como, Yo creo que de las peores cosas que te pueden pasar, por suerte nadie salió herido, y claramente si alguien hubiera sucedido, hubiera sido mucho peor. Pero quiero decir, de los choques pavos que podés tener, yo creo que el de chocar un patrullero es el peor. Porque, o sea, no hay manera de dibujarla, estás haciendo todo mal.
Y un patrullero estacionado, ni te digo. Ni siquiera estaba en movimiento.
Ni siquiera estaba en movimiento, no es que una maniobra confusa. El auto de policía del departamento de policía de Laguna Beach estaba estacionado. Tranca.
Claro, ¿no? Estoy yendo directamente a cometer el delito contra ese auto.
Claro. Entonces vino el otro y se estampó contra el auto. Por suerte, dicen los de la policía, no había nadie, estaba simplemente estacionado, así que no hubo que lamentar ningún tipo de accidentes. Pero es, de nuevo, una pauta para decirte, bueno, todos estos sistemas no están. El año pasado o el anterior hablaban de en 5 años, y le ponían 2020, 2021... para la fecha en la que habría un montón de varios modelos de autos autónomos disponibles para elegir y para comprar de manera masiva. Hoy lo más masivo que tenés es el Tesla, y después tenés un montón de compañías como Uber, como todas las automotrices, que están trabajando en el desarrollo de autos autónomos, pero ciertamente le falta todavía un montón de cosas.
De todas formas, igual el Tesla, no es que se publicita exclusivamente como un auto autónomo, sino como un auto eco-friendly, la característica es otra, no es que te lo tenés que comprar solamente para que se maneje solo.
Absolutamente, es un agregado que tiene, sí, sin duda. De hecho, las automotrices en este momento están bastante más abocadas a dominar a llevarse una tajada del mercado de autos eléctricos, con algún tipo de dirección asistida, esto de que si te vas de carril te avisa, digamos, evita el volanteo, qué sé yo, antes que la conducción autónoma total como bien marca Facundo. Y hay otra cosa más, que así como los autos tienen, estos autos autónomos tienen problemas de visión, básicamente, y de determinar qué es lo que tienen adelante, hay un montón de compañías que están empezando a decir, bueno, no alcanza con que los hagamos circular por un circuito cerrado o por las calles, pero en determinados sistemas, determinados puntos de control muy acotados. Y entonces tenés compañías como la inglesa AB Dynamics, que armó una moto autónoma. Pero vos decís, la moto autónoma, qué sé yo, es para que yo me suba a la motito.
Y de por sí, viste que el comentario de las madres, tías y abuelas es, en la moto la carrocería sos vos. No me da toda la confianza subirme a hacer la carrocería de un vehículo que encima no controlo.
Total. Pero lo interesante del caso es que no es que esto es para que vos vayas al laburo mirando a Instagram mientras la motito se maneja sola, o que el motoquero que hace el delivery vaya tranca mientras la pizza se reparte sola, porque para eso directamente usarías alguno de estos robots autónomos que ya existen para hacer reparto.
Claro.
Y entonces no, digamos, te ahorras una complejidad. Sino que hicieron estas motos, y mirá el nicho del que estamos hablando, para vendérselas a las compañías que están desarrollando vehículos de conducción autónoma, para que los autos autónomos aprendan a esquivar las motos y bicicletas sin, en el medio, poner en peligro un motociclista o un ciclista.
Vivísimo, un sparring, claro, de autos autónomos.
Pero es autónomo el sparring.
Claro.
O sea, los soltás a los dos y no hacen nada. Digamos, o sea, hacen de todo, pero no hay ningún humano subido adentro.
Son como juguetes para niños que uno controla con un control y los mira desde lejos como se divierten.
Exactamente. Y lo que yo pensaba es, ¿cuántos clientes puedes tener con una cosa así? ¿A cuánta gente se lo vendes? Claramente es un montón de plata y está todo bien, y ciertamente esta compañía hace otras cosas, no es esto solo, y esto le sirve para decir, che, mira, así como tengo esta moto autónoma, te puedo vender este sistema que analiza, qué sé yo, y lo puedes usar en todos tus autos. Pero digo, ¿cuántas motos autónomas puedes vender?
A Tesla, Waymo y Uber, ¿no?
Sí, ponele que...
A Lyft.
Ahí no, y ponele que, yo, todo, hagamos que son todas las automotrices. Todas, a todas se lo vendes. ¿Qué son? ¿30?
Sí, claro. Igual son casi como unas motodrones.
Sí.
¿No? Es como... Sí,
porque es una moto... Es una moto BMW, que es un scooter, pero tiene carrocería, tiene techito y tiene parabrisas. Y aparentemente tiene ABS, tiene dirección asistida, el modelo que manejás. Así que sí, como moto es una moto rara.
Para mí debe haber un stock de estas motos autónomas que después terminan vendidas a algún gobierno que les pone armamento y te tira una moto suelta a disparar.
Total.
Ahí tenés asegurado que te vuelva la inversión.
Y para que se den una idea de en qué estado estamos del mundo loco de los autos que se manejan solos, el MIT está muy orgulloso con dos desarrollos. Uno es lograr entender cómo es que los humanos cambian de carril.
¿Qué le pasa a este tipo que cambia de carril como si nada, sin hacerme un guiño?
Y hacer que los autos autónomos entiendan esto y empiecen a hacer un sistema similar. Porque hasta ahora, muchos de los choques o topetazos que ha habido entre autos convencionales y autos autónomos tiene que ver en general con el cambio de carril y con maniobras que hacen la clásica me tiraste el auto encima.
Claro.
Y entonces... como además estás hablando de algo que involucra un montón de objetos en movimiento, que incluso, y esto es lo más importante, pueden estar tapándote las referencias que normalmente usan los autos autónomos para decir, estoy en mi carril, me tengo que cambiar. Bueno, hay toda una manera de encontrarle la vuelta a esto que tiene que ver con calcular los espacios. O sea, no solamente decir, bueno... En un mundo ideal, yo pongo el guiño y doblo, y todos los autos alrededor se acomodan alrededor mío, sino que tengo que doblar, calcular si tengo espacio, hacerle como un cabeceo para decirle voy.
Me mando.
Claro, todo ese tipo de cosas y hacerlo en tiempo real es todo lo que están logrando, dicen los del MIT para hacer que el cambio de carriles. Y tienen otra cosa también más interesante todavía, que es la posibilidad de que los autos autónomos manejen en caminos no señalizados. ¿Por qué? Porque hoy tenés que un auto que se maneja solo, vos lo largás en condiciones ideales donde todas las calles tienen todas las señales.
Claro.
Donde donde en los dos carriles está todo pintadito perfecto.
La situación óptima para que conduzca.
Y entonces dicen, claro, ahí no hay drama, porque ahí lee todas las señales, sabe dónde está, sabe para dónde tiene que ir. Tiene un mapa muy preciso, porque son los mapas de las ciudades que son sumamente precisos. Está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero ir al campo?
Claro.
¿Qué pasa si yo quiero usar un auto autónomo? Que a la larga uno podría suponer va a suceder. Lo quiere usar en una calle de tierra.
Claro, una 4x4 autónoma.
Digamos. Claro.
Desarrollar ese tipo de vehículo que se mete en un terreno.
¿Cómo hago para que no solamente saber dónde está, sino que sea capaz de manejar y de seguir un camino que no está señalizado? Claro. Que es simplemente una huella, por ejemplo. Bueno, los del MIT también están laburando con eso. Es bastante interesante. Crea como un mapa 3D en el momento y hace como una especie de análisis para decir, bueno, si ahora estoy en la calle debería seguir. Puede hacer una curva, pero en general no hacen la curva de 90 grados. O no es que simplemente desaparece.
Claro.
Y entonces trata de leer el terreno para encontrar dónde está el camino e ir manejándolo. Es interesante, sobre todo por su comparación con sus pares humanos, que cuando aparecieron los GPS... tenían la confianza ciega en el GPS.
Claro.
Y había un montón de anécdotas, sobre todo en Europa, donde es más común, de GPS que mandaban a la gente por los arroyos, por ejemplo. El GPS no era tan sofisticado.
Pero decía, detectaba, bueno, un camino.
Claro, esto evidentemente es un camino, o estaba mal marcado o algo, andate por acá. Iban, y un momento alguien adentro decía, che, pero esto no es un camino.
Y este auto no es anfibio.
Y este auto no es anfibio, claro. Y todos decían, no, pero la computadora no se equivoca, la computadora es mágica. Cualquiera que haya usado Google Maps o Waze sabe que está todo bastante bien señalizado, pero cada tanto el sistema te dice, dobla acá a la izquierda. Y vos decís, pues escúchame, si yo doblo acá a la izquierda, me levantan, pero como...
Sí, sí,
o
claro.
sea, me matan, porque es una doble mano con 120 camiones, no hay manera.
Bueno, el Waze, digo, que es uno de los sistemas más acertados, digo, actualmente, a veces te manda por ahí por alguna calle en la cual el giro no es posible y claro. vos tenés que hacer como un rodeo para poder tomar esa calle, con lo cual tranquilamente puede pasar.
Totalmente.
Para no irnos de tema, ¿vos sabés cuánto puede llegar a faltar para que un colectivero de la línea 39 se trence a puteadas con un auto autónomo acá en la Argentina?
¿Cuánto?
Y no tanto, ¿eh? En 2020 dice Elon Musk que el Tesla va a desembarcar en la Argentina y yo asumo que de acá a un año y pico, un año y moneditas, por ahí ya está más perfeccionada la cuestión de que se maneje solo. Así que ya me imagino los colectivos diciendo... y no teniendo a quién insultar.
Vos sabés que hay varios... dos cosas. Una... Yo igual lo de Tesla en 2020, Elon Musk es un gran vendedor de humo. Es cierto que él
lo vemos... Copate lo va a tener su Tesla en 2020.
Claro, lo hemos ensalzado en algún otro Control Z como alguien muy previsor y que él había hecho hace 20 años, como cuando arrancó con Tesla, como todo el camino que quería hacer, dijo, bueno, primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, después vamos a pagar, después vamos a pagar, y lo viene cumpliendo. Más o menos, detalle, claro. detalle, pero lo viene cumpliendo. Todo decir, bueno, pibe realmente tiene clara, una visión clara. Yo lo de Tesla en 2020 en la Argentina, qué sé yo, puede ser, ¿eh? Lo agarramos con pinzas, pero puede ser. Es un auto de lujo, con lo cual tranquilamente puede entrar, o sea, es caro en Estados Unidos, acá va a ser mega fortuna, pero también es cierto que en la medida en que avance la disponibilidad de... sistemas de carga eléctrica, porque la joda del Tesla es esa, tranquilamente puede ser que esté disponible. Pero no me quería olvidar de otra cosa, que es que está creciendo la animosidad de los peatones y transeúntes y choferes en todo el mundo contra los autos autónomos.
Mira,
es una cosa re loca.
Empiezan a hacer así ese grupo, como decir, en vez de los taxistas me quejo de los autos autónomos.
Sí, sí, sí. Voy a ver si lo vi el otro día, me lo hiciste acordar. Y por supuesto, en Estados Unidos crece el rechazo a los autos autónomos, dice una encuesta, sobre todo de los millennials. Dale, loco.
Pero sí, o sea, va a ser el futuro de ustedes, chicos.
Claro.
Abrácenlo.
Según igual lo hace la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos, que dice que 7 de cada 10 conductores estadounidenses no se subiría a un auto autónomo. Se dijo que se sienten menos seguros cuando van en bici, si saben que es una calle en la que podría circular un auto autónomo, por esto que contábamos antes. Fue un caso muy, muy renombrado, el del Uber que chocó contra una señora que estaba cruzando una calle, no andando en bicicleta, sino con la bicicleta en la mano, pero fue muy llamativo. Primero el principal, porque esta pobre mujer murió, pero además porque está el video, o sea, es muy, claro. Hay mucha información sobre eso, tuvo mucha difusión, con lo cual...
Es una paranoia muy específica.
Sí, igual. La de la bici.
Digo, que está alimentado, digo, por ese caso específico, digo, pero es el ciclista que tiene miedo de que un auto autónomo no lo registre.
Sin duda. Y los millennials, el grupo de menores de 40, dice la nota, son que han sido en general los más rápidos en adoptar las tecnologías automotrices automáticas, fueron los más afectados por estos incidentes. El temor a viajar en un auto completamente autónomo aumentó del 49% en 2016 al 64% a finales de 2017 en su rechazo a los autos autónomos. Igual, para mí, es algo que se da vuelta como una tortilla.
Obvio.
Esto no sirve para nada, esto es un espanto, no sé qué. Hasta que llegan en 2022, ponele. Y vienen con uno que te dicen, no, pero este maneja solo, pero que es un campeón. Se suben un par, dicen, che, Esto está buenísimo. Es la papa y ahí vamos todos.
Así. Pero aparte digo, o sea, yo si me subo un auto, no creo que vaya a ir a 180 kilómetros por hora. Va a ir a una velocidad re tranquila. Por eso imagino yo que no me daría tanta aversión subirme un auto vacío.
Y además imagínate si estos pibes se preocupan por el manejo de un auto autónomo en un lugar donde se maneja relativamente bien, como Estados Unidos. Llegan a venir acá, llegan a ir a algún país un poco más caótico, y ahí sí, porque digo, acá sí, claro, realmente sería un problema. No es tan. Es como todo, ¿no? Gran parte. No, digamos, el tema de los autos autónomos no es solamente saber reaccionar frente a lo que debe ser, sino frente a lo que está pasando, pero que no debería suceder. Entonces, claro, siempre es, ok, vas por la calle y la calle está perfectamente señalizada y estaba así, vos llegas a la esquina, pones el guiño y doblas. Ahora, ¿qué pasa si te encontrás con una motito que viene de frente, por ejemplo?
Sí,
¿qué pasa si hay en la
chico jugando a la pelota?
O hay un pozo y entonces hay un palo con un tacho que un conductor humano inmediatamente identifica como esto es un bache, lo tengo que esquivar. ¿Qué hace una computadora? Porque no está dentro de su modelo de objetos viales, digamos, de señalizaciones viales. Un claro, palo con un tacho.
No, claro.
Pero bueno, vamos un poquito de música, señor Mariano, y ya volvemos con el último bloquecito de Control Z.
auspició este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
No quiero dejar de mencionar una noticia más referida al mundo automotor, que tiene que ver con la tecnología, no tanto con la autonomía, pero sí a que California será el primer estado dentro de Estados Unidos, el primer lugar, la primera región en el mundo en ofrecer, permitir el uso de patentes que son pantallas. Es una pantalla de tinta electrónica.
Re Black Mirror.
La podés personalizar. Para mí es una locura, porque lo que inmediatamente pienso es en las películas en las que el tipo toca un botón y cambia de patente. También. Entonces lo está persiguiendo la policía y dice: estamos patiendo la patente AA4411, y de repente pasan por al lado y el tipo está tranquilo, ¿no? Sentadito tomando un helado, y la patente es otra. Y
yo aparte me lo imagino también como un objeto muy vandalizable. Digo, en el auto de otro, no en el propio. Sí. Al ser una pantalla, o digo, mismo si te roban el auto, como que algo que te pueden llegar a sacar de una.
Sí. $700 sale el chiche, más $7 mensuales, porque tiene un sistema de rastreo.
Claro, el low jack.
Sí, pero bueno, qué sé yo. Es raro.
Igual dentro de las cuestiones que anuncia esta nueva patente electrónica, dice, pues seguramente muchas empresas la utilicen para hacer publicidades mientras el auto está detenido. Y sí, porque aparte no... Digo, más allá de eso, una chapa me parece que cumple la función de identificar el auto y ya está.
Nada más. Así como hay gente que plotea el auto y se saca unos mangos, por ahí lo vas a poner un aviso en la... en la patente, pero que igual, ¿cuánto lo puedes ver? Digamos, ¿no? Ubicación y por tamaño no es una gran marquesina.
Está bueno para dedicarle mensajes al que te está tocando bocina atrás. Ahí veo la utilidad.
Muy bueno.
Tu bocina no convierte mi auto en helicóptero y esas cuestiones. Muy bueno,
totalmente. gran idea. Escúchame, pero hay cosas mucho más importantes.
A ver.
Una que... vuelve el Fotolog.
¿Hacía falta? No sabemos, pero bueno, vuelven todos.
Vuelve el Fotolog, podés publicar una foto por día y no más.
¿Cómo? ¿En el Fotolog original?
Como en el Fotolog original. Si querés, podés recuperar tu cuenta original, pero...
ni quiero.
Hay que ponerle tarasca. No es fotolog.com.ar, que existió en alguna época, sino fotolog.com, el internacional, digamos. El que le dio fama y fortuna a mucha gente. Está disponible para Android. Dentro de poco va a estar disponible para el iPhone.
Y es esto. Es como Instagram cuando salió, pero solo pudiendo subir una foto. No viene a modificar nada. No viene a ser disruptivo.
No, nació en 2002, marcó toda una generación. Los vloggers. Llegó.
El abasto.
Claro, el abasto, tal cual. Cerró en 2016 cuando tenía 33 millones de usuarios, pero ya no lo usaba nadie porque todo el mundo estaba en Instagram. Y ahora, por razones que no sabemos si tienen que ver con lo retro, con o con qué, alguien dijo, bueno, ¿cuánto me sale poner esto en línea de nuevo? Si saco un mango, vamos. Así que...
Yo igual acá justo tengo una reseña de la app y dice, aunque la aplicación no es mala a priori, su funcionamiento es bastante malo. La sensación de que es una app web más que una app en sí, y que tiene un funcionamiento tosco y torpe. No se pueden seleccionar las fotos, comentar es un proceso lento y pesado, y sobre todo hemos hecho 4 intentos para subir una mísera foto. Esto, el diario El Android Libre, de, que es una sección del español, dice esto sobre la app para Android. Así que si estaban muy ilusionados, mira, me pinchamos el globo.
Tanta fe que le tenía y me dejas frío, Facundo.
Y la verdad que para hacer un comeback,
Facundo,
tuve. Ahora no me acuerdo cómo. Por eso digo, no me acuerdo bien cómo era el user. No sé, era Facu con 3 U y un 7, algo así. Pero no tenía un Fotolog con user artístico. Viste, claro, que salía.
Sí, 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 sí.
No sé, ojos con brillantina o algo así.
¿Y frecuentó el Abasto?
No, el Abasto no. No, era como la red social para tener, digamos.
Sí, sí, sí.
Pero no llegué a ese extremo.
Bien, señor Mariano, tampoco.
No.
Perfecto.
¿Vos?
No, me agarró. Me agarró ya un poco más grande.
Claro.
Y tampoco lo hago tan, digamos, no. La verdad que no. Pero estaba, digamos, no me parecía mal. Y de hecho tenía algo como... También tenían los blogs en su primera encarnación, que era una cuestión comunitaria muy fuerte. Claramente, sí. Después surgió con los floggers y con las tribus urbanas y con todo esto del Abasto. Pero había una cuestión de comunidad muy interesante. Muy de dejarle comentarios, de hacer cruce de posteos cruzados, de como de eso, de tener de manera virtual un contacto muy cercano con un montón de gente. Y eso estaba buenísimo.
Sí, y de hecho, digo, la limitación que hoy, digo, comparado con otras aplicaciones, parece tonta, digo, de una entrada por día, digo, también hacía que esa entrada, digo, uno le diera el significado que quisiera, digo, o le pusiera por ahí un poco más de detalle o atención.
No como ahora, que, por ejemplo, están primando las stories, esta cosa que yo lo publico y está bien... como en todo me tengo que cuidar que nadie capture esa imagen y qué sé yo, pero a la vez puedo decir, bueno, esto lo publico y en circunstancias normales en 24 horas desaparece.
Claro.
Y eso también le quita un peso y justamente una formalidad que era lo que tenía el Fotolog, lo que también tenía Facebook o Instagram cuando no existían las stories, de esta cuestión de, bueno, lo publico y se ve y me queda en mi historial. Y de alguna manera es mi representa un pasado mío que es visible.
Claro.
Y en el caso del Fotolog, además con hoy gente que con flequillos raros, va, raro no. Bueno, flequillo flogger, con
digo, el
gente
año,
que hoy se ve sin canas y hace.
El año pasado no fue el Lonco, uno de los muchachos que le habían sacado a la luz el pasado flogger.
El hermano.
Como si hubiese sido. Es
el hermano
John de John Wallace. Claro. Sí.
Sí, como si fuera un claro, suelo espanto.
Si hubiese salido a robar. Claro. Subía fotos, sí, nada más, sí. Y se peinaba raro.
Y además, sí, como cualquier adolescente. Bien, nos tenemos que ir, señor Raventos.
Bueno, ha llegado.
Tenemos que ir a actualizar nuestro Fotolog, así que.
Los términos y condiciones
hay que actualizar. Hay que actualizar los términos y condiciones y ver si nos acordamos del usuario y contraseña. Gracias, Mariano, por la operación. Gracias, Facundo, como siempre.
Un gusto.
Gracias a la gente de Loray Comunicaciones y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana acá en Radio LED para hacer otro Control Z.